Bienvenido al episodio número 1 de Futuroscope, la sección del magazine mensual de Esto con Jobs no pasaba, en formato pildorita, corta, espero que de 20 minutos o menos, en la que hablamos del futuro. Pues hoy vamos a hablar de mi relación con la domótica. La casa en la que actualmente vivo, que compramos allá por 2007, ya vino con domótica instalada de serie. Concretamente, pues yo tengo en el pasillo una pantallita táctil, es una pantalla monocromo de matriz de puntos, desde la que puedo controlar una serie de cosas. La temperatura de la... O sea, el termostato de la calefacción, en el que puedo establecer una serie de programación por horas, pero muy sencilla. También puedo controlar la luz de dos de las tres habitaciones. En este caso sería el comedor y el dormitorio. También las persianas eléctricas de esas dos habitaciones. La segunda habitación, el despacho en el que estoy ahora mismo grabando, no tiene esos lujos. También tiene unos sensores de presencia, de humo y de inundación. Supuestamente los sensores de inundación cortan el agua y tanto con los sensores de presencia como con los de humo se pueden establecer alarmas y que te llame por teléfono. Lo cierto es que es un sistema al que por sus limitaciones estaba muy limitado. Ampliarle a cualquier cosa más era carísimo. Es un sistema que va completamente cableado y un formato propietario. Además, la empresa que lo montó creo que ya no existe. Así que, bueno, es un sistema que hemos ido usando. En su momento incluso, pues le programábamos por teléfono. Tú podías llamar por teléfono. Entonces, el proceso era el que sigue. Fijaros qué práctico. Tú llamabas por teléfono, colgabas y volvías a llamar en menos de, no sé si eran 10 segundos. Si se daba esa circunstancia, la centralita de domótica lo detectaba y a través de una locución súper de máquina, con comandos de número podías llegar a activar algunas cosas que no todas. Creo que lo usamos una vez para encender la calefacción cuando veníamos de vacaciones. La típica no era usable, sinceramente no era usable. Con el paso del tiempo como no llegamos apenas a usar esta programación por teléfono, la dejamos de usar principalmente porque llegó un momento en que quitamos el teléfono fijo. Vivimos mucho más felices y mejor sin que nadie nos despierte a la hora de la siesta en el teléfono fijo. Al quitar el teléfono fijo, claro, no había esta posibilidad de interconexión y bueno, pues se quedó pues la domótica, pero sin conexión al exterior. El año pasado, por estas épocas además, yo quizás no me había dado cuenta porque tampoco pasaba tanto tiempo en casa. Ahora empecé a pasar más tiempo en casa con el cambio de trabajo y estábamos un fin de semana en casa con unos amigos y de repente fue la cosa de, ostras, qué frío tengo. Voy al termostato, compruebo que está regulado a sus 21 grados, que la temperatura que marca es de 20, con lo que estaba el simbolito de que la caldera estaba encendida. Toco el radiador, que está justo debajo, y está helado. Digo, bueno, pues acabará de arrancar. Me voy a la caldera y veo que la caldera pues, está allí, porque tiene que haber de todo el mundo, no está encendida. Digo, vale, pues ya sé, porque cierto es que el invierno anterior habíamos tenido la sensación de que teníamos frío. El termostato lo teníamos regulado como siempre, pero es como, parece que a veces tengo frío. Bueno, pues así descubrimos que era el termostato el que fallaba, el que pues hacía saltar la calefacción cuando le apetecía. Claro, sí que es verdad que estos últimos años anteriores habíamos gastado menos en gas. Claro, no poníamos la calefacción, ¿cómo íbamos a gastar en gas? En el momento que compruebo esto, bueno, pues quito a la tapa de la domótica, que está, yo tengo como una especie de tapa de cuarto de instalaciones, en este caso es de de armario de instalaciones en el que están el router de la operadora, las tomas de teléfono de la casa y está la domótica, la placa de domótica. Entonces quito la tapa de la domótica, puenteo los cables que activan la caldera y compruebo que efectivamente pues, la caldera salta. Entonces descarto que es problema de la caldera y digo, vale, pues esto es el termostato de la domótica que no funciona. Automáticamente, y como mis buenos amigos del Gunkan, muchos me habían comentado que estaban muy contentos con el termostato de Netatmo, le busco rápidamente, veo que está de oferta en Leroy Merlin, me acerco, le compro y le instalo. Así, a las bravas. Lo cierto es que este año ya hemos gastado lo mismo que en gas que el año anterior, pero teniendo mucho más calor, mucho más confort. ¿Y qué es lo que hace este termostato de Netatmo? Para empezar, es un termostato inalámbrico. Tú le pones el módulo de activación en la caldera y tú puedes tener el termostato donde quieras. ¿No? También le puedes configurar para sustituir al termostato, a tu termostato actual si le tienes en la pared y al que llegan esos cables. Porque un termostato en realidad es un interruptor que cierra dos cables. ¿No? O sea, no tiene mayor, en la mayoría de las veces, no tiene mayor instalación. Simplemente cierra dos cables y cuando esos dos cables se cierran, enciende la caldera. Esa es toda la inteligencia que tiene un termostato normal, cerrar dos cables. Entonces, el Netatmo lo que hace es hacer ser un termostato inteligente. Para empezar, te permite regular y hacer programas mucho más complejos. Y para seguir, él se conecta a bases de datos de Internet. Si tienes una estación meteorológica de Netatmo, pues es más preciso. Pero se conecta a bases de datos de Internet para sacar la temperatura exterior. Durante 3-4 semanas, él va viendo un poco la diferencia en cómo evoluciona la temperatura fuera de casa con dentro. Y la verdadera diferencia es que si tú le pones que a las 6:30 de la mañana cuando te levantas quieres tener 20 grados, no funciona como la mayoría de los termostatos programables, que a esa hora se ponen a 20 grados, arrancan la calefacción y hasta que llegue a esa temperatura que voy a saber. Este no, este dice, bueno, pues yo sé que con esta temperatura fuera, para que a las 6:30 de la mañana haya 20 grados, yo sé que tengo que arrancar 3/4 de hora antes. Por extraño que parezca, esto hace que gastes menos gas y encima tengas más confort. Para redondear este Black Friday, hemos aprovechado una oferta y hemos pillado unas válvulas de Netatmo. Estas válvulas sustituyen las válvulas termostáticas. Estas válvulas solo sirven si tu instalación tiene radiadores. Si tienes solo radiante, pues no hay nada que hacer. De igual manera, el termostato de Netatmo, si tienes calefacción central en tu casa, se puede llegar a poner, pero la gracia es utilizar las válvulas termostáticas. Las válvulas termostáticas lo que hacen es este grifo del radiador, que habitualmente no tocamos, cerrarlo, abrirlo en base a una temperatura. Yo, tres de mis radiadores tenían válvulas termostáticas de serie, pero es una cosa que en realidad tampoco habíamos jugado mucho con ellas, porque tampoco tienen ahí una grafía del 1 a 5, pero tampoco queda muy claro. Yo nunca tuve muy claro cómo funcionaba. Estas válvulas termostáticas de Netatmo que hemos cambiado por las termostáticas normales también se conectan a la Wi-Fi y te permiten regular independientemente la temperatura en cada habitación. Si tus radiadores ya tienen válvula termostática, el cambio es súper sencillo, es desenroscar una válvula termostática y enroscar otra. Si no lo tiene, tienes que poner una válvula termostática que no es cara, te puede costar 15-20 euros en el Leroy Merlin de la esquina. Pero claro, ahí ya tienes que hacer un poco más de instalación porque tienes que vaciar el circuito de la calefacción, volverle a dar presión, bueno, es un poco más rollo. En mi caso, yo solo quería poner las termostáticas en tres habitaciones, en salón, dormitorio y despacho. Y el termostato le he puesto en la entrada para que, bueno, pues más o menos me regule la temperatura de entrada, el baño que está justo ahí y la cocina, que como no hacemos vida en la cocina, pues en realidad la temperatura de la cocina nos da un poco igual, la verdad. Bueno, además, este Netatmo, que tiene su propia aplicación, pero también puedes acceder a él a través de la web de Netatmo y programarlo desde el curro. Yo tengo una alerta todos los lunes a primera hora de la mañana, según abro el ordenador, para programar para toda la semana, en base un poco a mis turnos y los de mi mujer. Aparte de tener esta aplicación y estar conectado, porque eso sí, necesita estar conectado a la wifi de la casa, es compatible con HomeKit. Un par de taps en la aplicación de Tazmo lo vinculan a HomeKit y tú ya le dices, pues mira, este termostato está en la habitación tal, esto desde la propia aplicación de Netatmo, y te crea las habitaciones en la aplicación hogar de Apple. Y bueno, pues en principio con el termostato solo tampoco puedes hacer mucho más. Posteriormente me tocó en un sorteo un sensor de apertura-cierre de puerta o ventana del gato. Y aquí viene un poco la gran diferencia. Yo creo que hay tres tipos de dispositivos que se conectan a HomeKit o que te dan función con HomeKit. Están los que se conectan ellos por Wi-Fi y, bueno, pues se conectan a HomeKit ellos, pero ya está. Luego están los que van por Bluetooth, como este del gato, que necesitan... tener ya un centro de control, ya sea un iPad siempre en casa o un Apple TV encendido. Este sensor del gato yo lo puse en la ventana del dormitorio, que como es oscilobatiente, y lo que hice fue una sencilla escena, que es si esta ventana está abierta, me cortas la calefacción. Sencillo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, quiero hacer más cosas, y aquí viene el tercer tipo de cacharros que se conectan a HomeKit, que son cacharros que van por el protocolo sabe Dios qué, pero se conectan a través de un hub, de un concentrador, y ese concentrador es el que se conecta a HomeKit. Y aquí viene lo Sakara que pienso probar, y que efectivamente van por el, creo que es el protocolo Zigbee, pero es un protocolo propietario, y es el concentrador el que se conecta a HomeKit. La gracia de HomeKit es que es súper transparente y súper sencillo de utilizar. A mayores de domótica en casa, no a través de HomeKit, nos acabamos de hacer con los servicios de un robot aspirador inteligente. Ya teníamos uno de una marca española, modelo Conga. Yo la verdad es que no sé si el nombre es el más adecuado, pero bueno, chanzas aparte, nos funcionaba bastante bien. Y habían sacado, porque el que teníamos nosotros no era muy inteligente. Digamos que hay, resumiendo mucho, tres tipos de robots aspirador. Están los que no hacen mapeo de ningún tipo de la casa, sino que salen y, bueno, van dando vueltas por ahí y según se van dando con las esquinas, pues si me doy aquí, pues tiro para otro lado. Luego están los que sí mapean, pero digamos que ellos arrancan y van mapeando por dónde andan, pero cuando vuelven a la base borran ese mapa y vuelven a hacer el mapa de la casa otra vez cuando salen, con lo que pueden dar muchas vueltas, se pueden tirar. Generalmente estos robots no tienen un control muy concreto de por dónde han pasado y por dónde no, y se tiran andando hasta que se les acaba la batería. Y luego están los que tienen un sensor de láser, que es el Conga que acabamos de coger, el S3090, que estos sí mapean la casa, hacen un mapa de la casa como tal. Además, este Conga tiene una aplicación, en esto creo que es igual al Xiaomi Mi Vacuum, tiene una aplicación que te muestra el mapa de la casa y te dice por dónde ha pasado y por dónde no. Incluso tú puedes establecer un área en el mapa y decir quiero que vayas aquí o no quiero que entres aquí. Da bastante juego. Además, los robots estos de Conga tienen una opción que es de fregasuelos. Tienen un pequeño depósito de agua. En el otro robot que teníamos, cambiabas el cajetín del aspirador por un cajetín con agua. Y este tiene un cajetín a mayores que se le puede acoplar, que lo que es un pequeño cajetín con agua que tiene como unos gota a gota que caen sobre una bayeta. A ver, no es un fregado que te vaya a limpiar, te vaya a sacar manchas difíciles, pero digamos, para que no se llegue a acumular y no se llegue a hacer hacer una mancha, digamos que como un fregado de mantenimiento, si es que eso existe, no sé si es un término que me acabo de inventar, da el pego y funciona. Yo, sinceramente, en el otro Conga lo cogimos por esa opción un poco de fregado, en la que yo no lo veía nada claro, yo pensaba que iba a dejar unos churretes por el suelo, pero bien, y me sorprendió. Yo no pensé que fuera a funcionar tan bien, la verdad. Pero ya digo, tampoco penséis que hace el mismo fregado que si pasas tú la fregona bien. Pero bueno, para hacer un pequeño mantenimiento, para que la cosa no vaya a mayores, está muy bien. Y lo mismo os digo para la parte del aspirador. Estos robots aspiradores están muy bien para... Bueno, pues para que la cosa no crezca, pero de vez en cuando un buen aspirador le tienes que hacer tú una aspiradora normal, porque no llega a todos los sitios. Nosotros, la verdad es que este Conga S3090 con su aplicación ha sido una grata sorpresa. No tiene conexión a HomeKit. Tampoco tengo muy claro qué uso le podrías dar a que estuviera conectado con HomeKit, no sé. Pero bueno, está interesante. Y otra cosa de domótica, por llamarlo de alguna manera. Este verano, cuando nos íbamos a ir de vacaciones, y el día antes de irnos, nos enteramos que han robado en casa de los vecinos. Nuestro barrio es un barrio súper tranquilo, nunca había habido problemas. Y claro, de repente es en plan, ostras, nos vamos a ir una semana larga. Uf, no sé, acaban de robar en la casa de al lado, uf, tenemos que hacer algo. Y bueno, yo iba con la idea de pillar de hecho me acerqué a la Apple Store a pillar un sensor de apertura y cierre de puerta del gato para añadirlo a HomeKit, pero no tenían en ese momento. Y lo único que pude comprar así a las bravas fue una cámara que encontré en Merlin, además muy barata, fueron como 35 euros. Es una cámara de grabación que a su vez tiene aplicación, se conecta por Wi-Fi a tu red, y sensor de movimiento, y si detecta movimiento, te manda una notificación. Sí que es verdad que durante estos 10 días algún falso positivo nos dio, sobre todo pues al cerrarse las persianas automáticamente por la noche, yo creo que por el cambio de luz. Pero bueno, tampoco no es una alarma activa, pero bueno, sirve al menos para si ves algo raro en la cámara poder decirle a un familiar que se pase por tu casa a ver o que llame a la policía. Es mejor que nada y por 35 euros. Y bueno, pues es una cámara que tenemos y que ahora, pues cuando nos vamos, pues que conectamos. No sé cómo de segura será, porque por ese dinero pues es de esperar que estará súper hackeada y cualquiera pueda acceder a imágenes de mi casa, y por eso mismo solo la dejamos conectada cuando nos vamos. Y este es un poco, de momento, porque tengo intención mi idea es esta domótica que me vino, cambiarla por cosas compatibles con HomeKit y crear escenas y hacer cositas más interesantes. Y bueno, a ver si los reyes se portan y me traigo alguna que otra cosita de Akara, que son muy baratos. El Hub cuesta unos 30 euros y luego cada accesorio hay detectores de apertura, cierre puerta, interruptores de la luz, sensores de humo, bueno, X, un montón de cosas. Cuesta unos 10 euritos, con lo que, bueno, a ver si consigo cambiar toda esta domótica antigua que no me deja hacer nada con ella por cosas compatibles con HomeKit. Y ya os contaré. El que sí que sé que está haciendo cositas con HomeKit es José Luis. Y aquí voy a hacer un spoiler. Ha acabado con un HomePod. quiero que me cuente bien por qué. Ha acabado con un HomePod y con bombillas del IKEA. Y por lo que dice, y con una red Mesh, como ya dijo. Esa red Mesh está muy, muy contento. Yo también tengo un Orbi RBK20 en camino, que espero que me llegue. Aquí sí, caemos todos. Dice que Siri le reconoce en el HomePod desde la otra punta de la casa. Así que a ver si nos lo cuenta en el próximo magazine. Y bueno, siendo fiel a no pasar de 20 minutos... Con esto me despido hasta otro próximo episodio de Futuroscope, o el magazine, o quién sabe, a lo mejor antes. Adiós.